Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Estamos hoy en la ciudad de Neuquén recibiendo al compañero Wilson, invitado por la Biblioteca Eliel Aragón. Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad, la primera movida la hace Julia Pastrana Patagonia.
Ajá.
Y ellos, nos comentan de Wilson y que si podíamos tener en la biblioteca, y por supuesto, en la biblioteca está abierto para todos estas, digamos, cantores, hacedores de lo popular, de las historias nuestras, de las canciones nuestras, y por eso acá tiene su lugar Wilson.
¿Cómo estás, Wilson? ¿Cómo te sentiste en la Patagonia?
Con el abrazo cordial que hoy me ha recibido y el verso recién nacido, Radio Web Artesanal, que es la poesía oral que hace todas estas cosas del camino, son hermosas, en los versos repentistas y un puño abolicionista de orugas y mariposas.
Ay, bueno, contanos, ¿dónde empezaste la gira? ¿Cuándo llegaste? ¿Después cómo seguir?
Llegué ayer jueves a Fisquemenuco, donde estuvimos ahí con muchas agrupaciones jóvenes de todas las edades, de entre 15 y 90 años. Una noche muy linda, hoy estamos acá en Neuquén. Mañana vamos a Bariloche, el domingo vamos a La Comarca, el lunes a Trevelin, el martes a Esquel, y bueno, y después seguimos Sarmiento, Comodoro, Pirámides, Madryn, Viedma, Bahía, un lindo itinerario.
¿Cómo nace esta idea tuya de las coplas, de cantar?
Un poco como la risa y como la lágrima, viene desde el vientre de mi madre, viene a este mundo a cantar, dice la copla. Los seres humanos todos nos reímos, todos lloramos, o todos deberíamos reírnos y llorar, y jugar, y cantar, y bailar. La cultura, los distintos sistemas y la cotidianeidad a veces le quitan a la gente esas cosas, esas risas, esas lágrimas y esa poesía. Pero bueno, yo no dejé de hacerlo, así que sigo cantando y jugando con las palabras.
Vos te dedicás también, además de cantar, a dar talleres para chicas y chicos. Contame un poquito de esa experiencia, ¿qué te motivó? ¿Cómo lo vivís?
Desde que empecé a andar con la guitarra, siempre me invitaron de escuelas, de universidades, a dar talleres, o clases, o conferencias. Yo digo que es porque uso lente, otra explicación no la encuentro. Porque a todas partes donde voy, dice, ¿por qué no hacemos? Por ejemplo, el lunes que viene vamos a hacer en la universidad, en Comodoro Rivadavia, un taller de canción, de canción colectiva en clave de ESI. Así que, bueno, no sé por dónde viene la cosa, pero me gusta mucho, creo que los conocimientos, mejor dicho, no es que creo, los conocimientos no son una, los aprendizajes no son una mercadería, sino que son una cosa que nos ha sido dada, y que así como la recibimos en una mano tenemos que pasarla con la otra, y bueno, me gusta esto de los talleres y de compartir con la gurizada.
Hoy en una charla informal que tuvimos me comentabas de tu trabajo con chicos en talleres de recuperación y demás. Contame un poquito de esa experiencia.
Bueno, son talleres con adolescentes, chicas, chicos que vienen con historias muy difíciles. El mundo es muy hostil con todo el mundo y con la gurizada y con los jóvenes, y las jóvenes y adolescentes mucho más también, ¿no? Están criminalizados, estigmatizados, culpados de los problemas de este mundo. La juventud está perdida, es una cosa que le hemos escuchado. En mis tiempos esto no pasaba. En fin, bueno. Los jóvenes.
Los chicos no leen más o menos esa. Y eso es lo que generan los adultos en realidad.
¿Cuál es la responsabilidad de los adultos, de aquello que nos quejamos, ¿no? Claro. O sea, los jóvenes viven borrachos el fin de semana. Y bueno, ¿y dónde estamos los adultos cuando claro. Eso pasa? ¿Quién le vende el alcohol? ¿Quién habilita los locales? ¿Quién cobra y paga los sobornos? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién no las cumple? En fin, entonces la adolescencia está viviendo una época muy difícil. Y para nosotros es un placer comprobar que trabajando con amor, con respeto, con franqueza, cero caretear, porque si a los adolescentes, la adolescente vuelve careteadas, te sacan la ficha en un solo segundo y perdiste. No les interesa para nada. Y bueno, estamos sorprendidos con los avances que tienen en un año, logrando escolarizarse, laburar, van al taller de rimas, están cantando, viajando por todos lados, escribiendo canciones hermosas y logrando el reconocimiento del entorno afectivo, pero también de la sociedad y de gente reconocida. Y solamente con eso, con no cortarle las alas. Si no les cortamos las alas, ellos son quienes tienen la fuerza para volar. Nos hace muy feliz y nos sorprende, porque confiábamos en esto, pero no pensábamos que era tanto la potencia que traen para salir adelante estos chicos, estas chicas. Y creo que lo último que nos ha sorprendido más que todo es el enorme respeto que nos tienen, muchísimo respeto. Nosotros siempre somos muy cuidadosos así, porque son chicos que por ahí en la escuela encaran a las piñas a la maestra, a profesores piolas y todo, pero bueno, como decimos, el mundo se ha vuelto un contexto hostil. Y hemos descubierto, porque por ahí hemos tenido que llamar la atención, que un día fuimos a cantar y llevaron unas botellas de alcohol escondida y eso, y charlamos para hablar que eso no lo podíamos volver a hacer, y se preocuparon un montón y nos dimos cuenta que nos tenían un respeto bárbaro, porque pensábamos que se iban a rebelar. Perdón, no lo vamos a hacer más. Y estuvieron varios días pidiendo disculpas, nos sorprendió el... Pero bueno, tuvimos la suerte de ser criados con amor y con respeto, y bueno, es un deber transmitir eso.
Alejandro, ¿vos tenés alguna experiencia parecida seguramente en la biblioteca, no?
En la biblioteca y antes, porque yo arranqué como docente en Villas Miseria en Córdoba, siempre trabajé en lugares, digamos, donde había más necesidad. Después, viste, estoy en el equipo de marcha, que este año tenemos 18 años de la marcha de los derechos de los chicos. Ayer estuvimos de reunión y de estos temas te suenan. Y bueno, también yo he hecho experiencias así de ese tipo, y en todas las épocas el respeto se gana con la comunicación y el respeto hacia, y no discriminar y no clasificar de antemano a las chicas y a los chicos, ¿no? Y bueno, también viste que yo alguna vez con Coco Martilaro estuve en casa de Betania, que también era para chicos que eran expulsados de otros lados. O sea, esto no es... Ahora se hace visible porque hay camaritas, filmaciones, y hay gente que ahora le presta atención, pero hace mucho. Lo que sí es más notable es esto, ¿no? La cuestión de que el papel de los adultos, o sea, a ver, hay un dicho, no me sale igual, pero hay un proverbio africano que dice que para educar un niño, para criar un niño, hace falta una aldea. Y bueno, los niños, niñas, adolescentes, toda la sociedad adulta, tenga o no tenga hijos, sos responsable. Y bueno, eso creo que no se termina de entender, o cuánto significa esto. Y realmente es así, vos generás un espacio y lo generás con respeto, cariño y escuchando y atendiendo y observando. Los chicos no te van a agredir y aprenden. Es la cuestión de los límites, nada más que también el tema de los límites, todo el mundo cree que es reprimir, castigar y bueno. Pero sí, sintetizando, son muchos años también. Y acá lo que tiene la biblioteca es que justamente entra acá y es casi mágico. Acá a nosotros nos hace falta una sala silente, o sea que haya... lugar donde leer en silencio, porque priorizamos la no silente. Acá se circula permanentemente y bueno, y algunos vendrán, se hacen los que hacen la tarea y se ponen a conversar, pero eso es importante. En otro lado parece, no, ¿cómo? Bueno, acá se prioriza eso. Y bueno, y vas de una vez, sos desconocidas nada más que porque cruzas, te preguntan, das un libro... y se ve que algo de confianza se genera, o esta necesidad de que alguien te vea, que te escuche, te aparecen cosas que no te las ves venir, ¿no? Siempre, aunque no sepamos qué hacer, que a los adultos, en la escuela, en cualquier lugar, hay veces que vos no sabes qué hacer, pero vos te pones a buscar qué hacer para que ese niño, niña, y no solo niño, porque acá tenemos la gente de adultos, de primaria de adultos, que se han venido acá porque en otro lado... no se sentían cómodos, y acá es como si estuvieran casi en su casa, más o menos. Entonces, tiene que ver con las actitudes, con lo que generamos y la postura que tenemos frente a todos estos lugares, ¿no?
¿Qué proyectos vieron más, Wilson?
Bueno, más o menos lo que estamos haciendo, seguir con estos viajes, grabar algunos discos. Vamos a cuando termine este viaje, vamos a grabar una serie de disparates que se llaman El Gaucho Lacaniano, para burlarse un poco del discurso académico, y seguir con los talleres y seguir haciendo radio. Nosotros hacemos una columna que se llama Anarco Quilombera, la columna Empalladas que quiere hacer mierda todo, que son 5 minutos semanales sobre un tema específico, puede ser no a la mina, o la trata, o ni un pibe menos, la desmanicomialización, en fin. Es como el nombre lo dice, una columna empallada y que está saliendo por muchas radios comunitarias de todo el país y de algunos otros lugares también. Así que de momento esos son un poco los proyectos de ahora y a futuro.
Bueno, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros y nosotras, que hayas venido a visitarnos, que se repita la visita con más tiempo. Sí. Nos quedaron muchos temas pendientes para charlar y bueno, muchas, muchas gracias por lo que haces. Es hermosa tu tarea.
Gracias, gracias por recibirme con tanto afecto, que eso es lo que hace que los viajes sean lindos, y es una felicidad encontrar gente que está en las trincheras dando la batalla, haciendo cosas hermosas en este mundo que es tan hostil, pero que también está lleno de gente linda, y eso es esperanzador.
Gracias también, Alejandro, porque bueno, te conocemos el pedrigue, la trayectoria de tus épocas de radio también.
Sigo haciendo radio sale Navegante.
Ah,
es
bien.
Un programa de paso, chivo, Carmen. Un programa que se llama Palabras al Aire, que es desde la biblioteca Elier Aragón, sobre bibliotecas populares, sobre cultura, arte, sociedad, pero digamos, sobre todo en estas épocas que tenemos que, entre las cosas que quieren destruir son las bibliotecas populares, estamos a full últimamente, sobre todo este último mes, y ese programa está en Radio Navegante, así que se escucha online, en el radio de Fundación Tribu Salvaje, y ahora se retransmite en Radio Comunidad los domingos a las 17 también.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos, muchas gracias.
Veo pocos indignados por los montos millonarios que cobran los empresarios por nosotros, subsidiados. Pero hay muchos sulfurados con las risas, piel y huesos. No pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay carancho que viva, que de los pobres no mame, tu teoría del derrame, está patas para arriba, siempre gente que se aviva, la que le paga al obrero, la concheta al estanciero, odian cuando se financia una supuesta vagancia con su supuesto dinero. Los subsidios de a millones, sí, fomentan la vagancia en Punta del Este, en Francia, de los más pulcros ladrones. En las estancias los peones subsidian las camionetas y en las fábricas caretas son esclavos tus vecinos, los talleres clandestinos subsidian a las conchetas. Miren para el otro lado y verán al millonario, al corrupto, al empresario, al amigo, al diputado. Esos son los que han robado, junto con los gobernantes, esas empresas pujantes. Las hizo el que menos cobra, pues toda la mano de obra la ponen los laburantes. El pobre no usa millones en pautas oficialistas. El pobre no usa autopistas, no usa aeropuertos ni aviones. ¿Vos creés que los ricachones del sistema tributario, que usan todo eso a diario, pagaron lo que se tragan? Todo ese lujo lo pagan los pobres con su salario. Somos 40 millones laburando día y noche y subsidiando el derroche de zánganos barrigones. El pobre no usa montones de plata como el Senado, que tiene un auto importado para cada delincuente. Todo eso lo usa gente que por ello no ha pagado. Parásitos de corbata se roban el país entero. ¿Qué hacen con el dinero mientras la infancia anda en pata? ¿Saben dónde está la plata? ¡Qué viva es la gente esa que piensa que la riqueza que falta en este país la tiene el pobre infeliz que está en la extrema pobreza! En los feudos o realeza, en democracia o disfraz, los pobres no son jamás culpables de la pobreza. La historia argentina empieza masacrando mucha gente, luego el campo impunemente a los indios fue usurpado, el indio hoy discriminado subsidia al terrateniente. El que te quiere explotar por un vergonzoso pago, ese en verdad es el vago que no quiere trabajar. Los peces grandes del mar se nutren de los más chicos, y no cerremos los picos cuando cobres lo que cobres, que en realidad son los pobres que subsidian a los ricos.
Brindo con el pensamiento.
Este audio queda alojado en casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.